Bien, como dice mi hermano, mi nombre es Robert Suárez, mi nombre no tiene ni T, nada más, se escribe ROBER. Ahí se acabó. Así mi bisabuelo era español, y entonces ese era el nombre de él y me lo heredaron a mí. Y luego quise cambiármelo a Robert con T o, pero alguien. Un amigo que trabaja en la DEA me dijo, hey, si tú te cambias el nombre, lo más seguro es que cada vez que viajes te van a parar porque andan buscando a alguien que se llama Robert Suárez. Así que mejor déjatelo así. Entonces me lo dejé así para no. Yo he funcionado en viajes, muchos viajes misioneros. He trabajado para una fundación que se llama The Stoller Foundation. Y he viajado a diferentes partes del mundo. También hablo portugués, uno de mis mentores. Estuve de misionero en Brasil. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor Dios, Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú interrumpes, Señor, los caminos para entrar, Señor, a los nuestros. En el nombre de Jesús, te doy la honra y la gloria. Amén. Bien, me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Lucas. Capítulo 24, versículo 13 en adelante. Hoy en día todo el mundo sigue a diferentes grupos. Ustedes pueden ver diferentes grupos. Hay muchachos que se visten de negro y buscan, ellos siguen a ese grupo. Hay muchachos que siguen grupo tejano y se visten así y diferentes tipos. Y usted puede uno ver qué categoría es. Pero en realidad, a lo último nadie sabe a dónde va. Y aquí hay una parte de una historia donde va Jesús, muere y están los discípulos, el camino a Emaús. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Lucas 24, sí. The Book of Luke, el libro de Lucas. ¿Lo tienen? Amén. Bien, qué bueno, porque ahí quiero que se queden. Cuando yo estaba en Brasil, una vez en un viaje, le voy a contar la historia de mis 5 minutos que fui famoso. 5 minutos que fui famoso. Iba yo en el avión y venía con un grupo de misioneros que eran doctores y yo traducía, que os habla portugués también, y iba en el aeropuerto y digo, venía en el avión. Y entonces yo escuchaba hablar a los americanos y todo en inglés y estaba los locales que vivían en el avión, pues en portugués. Y de repente que escucho español. Yo dije, mi gente, wow. Y empecé a buscar y a ver dónde había escuchado a gente que estaba hablando español. Y me voy, y me levanto y escucho que en el área de primera clase estaban hablando español. O sea, me voy para allá. Y que no me viera la aeromoza y me cruzo para el otro lado. Y cuando estaban ahí, empecé a hablar con estos muchachos y estos muchachos estaban ahí platicando. Y entonces me introduje a ellos y empezamos a hablar. Y nada más nos quedaban como unos 30 minutos de vuelo. Y empecé a decirles me preguntaron qué hacía yo ahí en Brasil, porque íbamos de la ciudad, estábamos volando de la ciudad de Río a Fortaleza, que es en el estado de Ceará, y me decían, ¿qué estás haciendo ahí? Y le digo, es que vamos a hacer un viaje misionero, y ellos me dicen, oh, wow, y me dice, eso es bueno, y empezamos a hablar, y cuando empezamos a hablar, ellos me dicen, no, es que, dice, yo también he participado en campañas y eso, pero él estaba hablando de una iglesia católica que está en Tampico, Tamaulipas, porque de ahí era el muchacho y le digo, oh, yo también soy de Tampico. Y es ahí donde nací yo. Yo nací en la ciudad, ahí nada más nací, nada más, ya después me trajeron, pero nací en Tampico, Tamaulipas. Y empezamos me dice, sí, yo voy a la iglesia y fui a la iglesia de San Martín de Porres. Y le digo, oh, ok, mi tío es el sacerdote de esa iglesia. Y le digo, mi tío es el sacerdote. Oh, en verdad, sí, ya empezamos a hablar que yo era de la familia de María Morales, que está ahí en Tampico, y después le digo a ellos, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y me dice, no, pues nosotros tocamos en un grupo. Ah, ok. Y empezamos a platicar. Cuando bajamos, ya llega la aeromoza y me dice, oiga, usted no puede estar aquí. No, tiene que regresar a donde van los pobres. Ah, vaya. Me regresaron y me sentaron atrás. Y cuando estaba yo ahí, ya después dije, tengo que contactar a este muchacho porque necesito decirle de Jesús. Y cuando íbamos allá, bajamos y todo, ya bajaron ellos, después yo fuimos a agarrar las maletas. Y donde estaban las maletas, ahí yo estaba tratando, agarré mis herramientas y todo lo que necesitaba llevar, lo que traía yo, y me fui hacia donde estaban ellos. Y le digo, ok, le digo, bueno, fue un placer conocerlos, y le digo, me gustaría contactarlo. Y dice, sí, síguenos. Y cuando abre la puerta, se deja venir una multitud de muchachas y muchachos. Y nos acaparan así. Y yo veo que una muchacha me abraza y me dicen, hey, fírmame mi camisa. Y yo firmaba. Y que fírmame el CD. Y yo firmando el CD. Y aquellos cuates risa y risa firmando también. Y que una foto. Y yo en la foto. Yo no sé quién eran los muchachos. Pero yo y el pastor Eddie Hollow que estaba ahí me decía, Robert, digo, espérese, pastor, que esto no es de todos los días. Usted no es famoso, yo sí. Y estuvimos firmando, pero después me dice el pastor, hey, nos tenemos que ir, ¿ya te vas o te quedas? Y dije, ah, pues aquí está bueno el ambiente, quizás me quedo. Pero me fui, decidí irme. Y pensando en todo eso, los americanos le daban risa. Y pensando en todo eso, dije, bueno, toda esta gente seguía a un grupo que ni siquiera conocían. Y quizás después cuando ellos van ahí, bueno, ¿y quién fue? ¿Quién es Robert Suárez que me firmó el CD? Y la foto, y la camisa, y todo. Y una muchacha me dijo, fírmame el brazo, y le firmé el brazo. Y dice, nunca me voy a bañar. Fueron cochina, le dije. Pero todo el mundo sigue a alguien sin saber hacia dónde, ¿verdad? Y aquí hay una parte en la Biblia que, si vamos a Lucas 24:13, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaban sentados, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban en ellos. Caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hasta ahí. Todo esto, Jesús ya había muerto. Dice que ellos iban caminando, sus ojos fueron velados para que no le conociesen, pero aún podían escuchar su voz y no podían reconocer. Quizás no, si Jesús no se miraba igual, no lo sé, podríamos especular, pero aún podían escuchar. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de algo. Y cuando ellos iban, dice que iban platicando, pero no sabían que iban caminando con Jesús y no podían reconocer la voz de Jesús. Porque uno puede estar en la muchedumbre, entre la gente y no puede reconocer. ¿Saben que una de las principales cosas en una familia no es ser feliz, sino estar unidos. El ser feliz es uno de los beneficios. Pero cuando usted puede tener a un grupo o a una familia reunida y no estar unido. Pueden estar ahí todos en bola y no pueden estar unidos, nadie, cada uno con su teléfono y lo que sea, pero no están unidos. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, necesitamos saber y reconocer su voz. Y estas personas que iban caminando a Emaús no lo habían reconocido. Otro que me llama la atención es que iban ahí y Jesús se les mete al camino, en el camino, para enseñarle que Él es el camino. ¿Alguna vez el Señor se ha metido en su camino para enseñarle que Él es el camino? A mí sí. Cuando yo era joven, amén. Cuando yo era joven, yo pensaba que iba a ser beisbolista. Yo fui a tratar de entrar a las ligas mayores. Traté para entrar a los Houston Astros. Y José Cruz me dice, Robert, me dice, tú no calificas para las ligas mayores, pero sí calificas para las ligas menores. ¿Quieres jugar AAA? Le dije, sí, quiero. Y entré a jugar. Pero cuando yo estaba ahí jugando todo, yo daba clases de la Biblia a los jugadores con el chaplain que estaba ahí, tenían un capellán. Y me llega y me dice, Andy Pettit, me dice, Robert, tú tienes un llamado grande. Andy Pettit era un beisbolista, pitcher de los Houston Astros, después se cambió a los Yankees. Pero era cristiano y me dice, tú tienes un llamado. Dice, puedes jugar, pero vas a ser feliz. O puedes cambiar tu historia y seguir lo que Dios está llamando. Porque en ese momento entendí que Jesús se estaba metiendo en mi camino para enseñarme el camino que yo necesitaba. Y empezó a caminar con Él. Porque cada uno busca un camino hacia dónde ir. Y queremos nosotros pensando que nosotros, esto es lo que queremos hacer. Y el Señor me llamó y me salí. Y en ese tiempo, Altuve tenía 16 años. Yo tenía 18. Tenía 16 años y él estaba pequeño. Él no sabía hablar nada de inglés y yo le traducía a él. Y a él lo sacaron y lo llevaron porque era muy pequeño. Si usted cree que está chaparrito ahora... En ese tiempo le preguntaban que dónde estaba su papá. Y cuando él persistió y llegó a ser la persona que es. Pero Dios estaba metiendo y a mí me llevó un camino diferente que le doy la honra y la gloria a Dios. Porque en ese momento Dios me llevó. Entonces aquí se les mete a este hombre, les vela los ojos y empieza a hablar con él y empieza a hacer preguntas. Sigue leyendo y decían y se decían uno al otro, nos quedamos en el versículo 22, aunque también dice, nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús lo reprende ahí porque se había estudiado tanto acerca de esto y no lo podían entender. no podían escuchar la voz de Dios, no la podían, estuvieron con Él y no, todavía no podían identificar todo esto. Y hay muchos de nosotros que vivimos en la casa de Dios y todavía no podemos identificar la voz de Dios, porque no lo podemos ver. Y esta es una de las preguntas de que muchas personas se hacen en estos días. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Y los jóvenes me preguntan, yo fui al seminario, pero mi llamado siempre ha sido trabajar mucho con jóvenes. Yo he predicado en diferentes conferencias y una vez, le voy a decir una historia rapidito. Yo sé que el tiempo se nos acaba, pero una vez mi esposa y yo hacemos viajes misioneros y hacemos un viaje misionero como familia. Y en una de estas que estábamos ahí, nos pusimos de acuerdo y nosotros no decimos hacia dónde vamos, sino escribimos en un papel y lo escribimos y lo presentamos a la mesa y coincidimos que los dos pusimos Nuevo Laredo, México. Ahora, esto estoy hablando de algunos 10 años atrás, que la primera vez que yo fui a conocer Nuevo Laredo, caminé y habían unos hombres colgados que decía, si tú te metes en nuestro territorio, te va a pasar lo mismo. Porque en ese tiempo estaban peleando los carteles entre ellos. Y mi esposa le digo, ¿estás segura? Y mi esposa me dice, ¿estás seguro? Y le digo, pues si Dios es aquí donde nos quiere mandar, pues vamos. Y entonces hablamos con una familia que tiene una casa allá y tiene una casa con alberca y nos habían dicho que nos habían invitado. Entonces decidimos ir allá y decidimos hacer flyers, ¿cómo le llaman? De estos panfletos. Y fuimos para allá y empezamos a repartir a los niños y empezamos a dar. Y en una de esas, yo voy a una de las tiendas que están en las casas así, y quiero comprar. Mi esposa me había dicho que se nos había acabado las bebidas y voy a comprar. Y estaba un hombre así que era como un tipo garage. Y estaba un hombre ahí con la soda y me las estaba dando y cuando me las estaba dando me dice, vete, dice, salte de aquí. Y yo en ese tiempo iba a predicar en una universidad que se llama Texas A&M, en un programa que ellos tienen que se llama Breakaway, y yo venía escuchando a alguien, entonces me lo quito y le digo, ¿qué? Me dice, vete. Y el Señor nada más se da la vuelta, se mete a su casa y cierra. Y deja todo el changarro ahí conmigo. Y yo con el dinero en la mano. Y dije, bueno, ¿y este qué le picó? Entonces, al darme la vuelta yo, veo que estaba un hombre ahí, en la puerta. Y me dice, espérate aquí. Y este señor venía armado. Y se bajan todos. Y eran como, era una Suburban y tres camionetas. Estaban ahí y se bajaron y armados y todos encañonados. Llega el jefe y me dice, ¿quién está encargado de esto? Y le digo, Dios. Y me dice, ¿tú estás encargado de esto? Y le digo, la verdad sí, le digo, ¿por qué? Y me dice, pues no tienes permiso. ¿Quién te dio permiso de hacer esto? Y le digo, pues, yo no sabía que había que pedir permiso. Le digo, pero, ¿quiénes son ustedes? Y me dice, ¿quiénes somos nosotros? No importa. ¿Quién te dio permiso? Entonces yo le digo, mira, yo no sé quiénes son ustedes, pero una cosa sí sé, que yo vengo a enseñar acerca de Jesús. Y toda persona necesita saber de Jesús. Quizás tú cuando eras pequeño, tu papá te dijo de Jesús, quizás tu mamá, quizás tu abuela, no sé. Y yo solamente vengo a predicar de Jesús. Yo no vengo a decir nada malo de ustedes. No sé ni quién son, ni me interesa. Pero si tú tienes hijos, dale la oportunidad de que sepan de Jesús. Y me dice el hombre, si vienes mañana, te voy a matar a ti, a tu esposa. En ese tiempo teníamos tres hijas. Tus tres hijas y la otra familia que viene contigo. Yo dije, wow, estas personas saben mucho de mí. Que tienen unas personas que ya después aprendimos que se llaman halcones y ellos les informan. Y entonces para no hacerlo muy largo, llego a la casa y no le digo nada a mi esposa porque mi esposa se iba a volver loca y me iba a decir, let's go. Entonces yo nada más dije, Señor, voy a entrar contigo en oración. Y le dije, hey, Cintia, voy a ir a orar. Y ella sabe que no me interrumpe. Entonces me metí al cuarto, empecé a orar. Era como las 8 de la noche, agarro la guitarra y empiezo a tocar. Y empiezo a orar a Dios. Como a las 11 de la noche paro. Y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque quería reconocer la voz de Dios. Y claro, escuché que Dios me dijo, Robert, quédate. Entonces yo volví a agarrar la guitarra para asegurarme de que en verdad quería que me quedara. A medianoche empecé a tocarle a Dios y a cantarle a Dios. Y ya hasta se me estaban acabando los cantos. Y empecé a componer yo solo. Y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Paré como a las 2 de la mañana. Y Dios me dice, Robert, quédate. Vuelvo a agarrar la guitarra para ver si la recepción estaba buena ahí. Y no estaba yo malinterpretando a Dios. Y regreso y empiezo a tocar y empiezo a cantarle a Dios. Y le digo, ya como a las 5 de la mañana. Y le digo, Padre, tú sabes que a mí no me interesa morir. No me da miedo morir. Porque, y yo he sido raptado antes. Pero en ese tiempo estaba solo. Y no tenía miedo. Pero ahora tengo mi familia conmigo. Y es totalmente diferente. Porque si mi esposa y mis hijas mueren y yo quedo vivo, entonces no sé si podría vivir con eso. ¿Qué quieres que yo haga? Y clarito Dios me dijo, Robert, ¿qué más quieres que te diga si ya te dije lo que tenías que hacer? Y ya no pude responder nada a Dios. Guardé la guitarra, me fui y me bañé, me cambié. Mis hijas se levantaron, las abracé, las besé y mi esposa. Y me dice, mi esposa, ¿estás bien? Y digo, sí, estoy bien. Estaba tratando de que la angustia no me reflejara, pero necesitaba, en mí mismo decía, tengo que confiar en Dios. Y entonces llegaron las 7 de la mañana y los niños iban a llegar a las 7:30 para la escuela bíblica de vacaciones, le íbamos a hacer bien temprano, y empezaron a llegar niños, y empezamos a contar, los 69 niños se aparecieron. Y empezamos, y mi esposa bien contenta, y los hermanos, y empezamos a meterlos, y en eso, en la esquina, había un hombre. Y me dice, hace así. Y mi esposa dice, ¿quién es ese? Y le digo, oh, es alguien que conocí. Y me dice, ¿quieres que vaya para allá? Y me dice, no. Le digo, tú encárgate, cierra aquí. Comienza con los niños porque creo que esto se va a tardar. Y en mi mente digo, y sí, regreso, ¿verdad? Y me fui. Y estando ahí, llega el hombre y me dice el hombre, ¿tienes agallas? Me dice. Le digo, mira, yo no. Porque yo le oré a Dios y yo me quería ir, pero Él me dijo que me tenía que quedar. Así que ustedes tienen que ahora lidiar con Dios. Entonces el Señor le da una, por radio, da una señal y vienen. Pero esta vez llegaron 6 camionetas y 3 Suburban. Y se ponen ahí. Yo dije, ¿tantos? Si yo con 3 cachetadas tengo. Y se vinieron con armas y todo. Y se baja uno que, no voy a decir su nombre por respeto a él porque me lo pidió. Pero cuando se baja el hombre, me dice, que era el que estaba encargado, me dice, ¿tienes agallas? Yo pensé que te ibas a ir. Y le digo, la verdad es que sí me quería ir, pero Dios me dijo que me quedara. ¿Por qué? No lo sé. Y me dice, está bien. Y da una señal y van los hombres y abren las Suburbans. Y a mi sorpresa, un montón de niños empiezan a salir de su Suburban. Porque ellos habían traído a sus hijos a escuchar de la palabra de Dios. Y me dice el hombre, dice, Gloria a Dios. Le dice el hombre, dice, mira, dice, nosotros somos adultos, pero ellos tienen que conocer de Dios. Háblales de Dios. Digo, no te preocupes, de ustedes no voy a decir nada. Solamente vengo aquí a predicar de Jesús. Y me acuerdo que el muchacho saca un paquete así de dinero y me dice, ¿qué necesitas para ello? ¿Qué necesitas? Y yo le digo, pues una casa, un carro, con todo ese dinero ahí. Le digo, no, tengo todo, lo traje de Estados Unidos, traigo sus, lo que le vamos a dar a los niños, no te preocupes. Me dice, hey, me dice, ¿a qué hora salen? A la una. Y le dice, ok, a la una vamos a pasar por aquí, no vamos a parar enfrente porque si no los niños, no, de los demás niños no van a llegar, los papás se van a preocupar. Entonces, y sí, fuimos. Y a los niños, yo me quiero quedar más tiempo. No, no quiero que tu papá se enoje y nos venga a dar matarile a todos. Así que los llevamos. Y por gloria de Dios, ahorita hay una congregación allá de 250 personas que están ahí. Pero eso es a Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es que puedes escuchar a Dios? Y fácil, le digo a los muchachos, cuando yo era joven, dice, me le dije a mi papá, ¿puedo ir a una fiesta? Y mi papá me dijo, no. Le digo, ¿por qué no? Y me dice, porque ya sé la clase de amigo que tienes. Y le digo, ok. Pero cuando le dije ok a mi papá, él sabía que me iba a salir en la noche. Sure enough. En la noche, ya cuando ya era como las 11, empecé a tirar una escalera de esa de emergencia que tienen para el fuego. Me bajé por ahí, empujé el carro y ya que vi que no iban a escuchar, prendo y me voy. Y nosotros vivíamos ahí en el área de Memorial y bueno, cerca, ¿no? En esa área. Y había una casa grande y ahí llegué y ahí estaba la fiesta. Y estaba la música a todo volumen. Tú llegabas y hasta brincabas. No necesitabas caminar, ya nada más llegabas así solito. Te dejabas llevar. Y con las luces y todo, llego y quería hablar yo con esta muchacha. Y cuando llego allá con ella, me dice, hey, qué bueno que viniste. No la entendía yo. Le digo, vamos a la cocina. Fuimos a la cocina a tratar de entendernos. Y en lo que estábamos platicando, yo escucho el timbre de la puerta. ¡Ting! Yo dije, mi papá. Y ella se queda, ¿qué? Le digo, ¿no escuchaste la puerta? Y me dice, muy apenas te puedo escuchar a ti. Le dije, me tengo que ir. Y ella dice, ¿por qué? Y le digo, después te explico. Y que me voy por atrás y subo. Después iba en el carro y dije, yo creo que me estoy pasando. Y digo, a lo mejor me debo de regresar. Pero algo me decía, tienes que regresar a la casa. Y me subo por la escalera y me acuesto. Y me acuerdo que mi mamá estaba ahí en la cama. Y le digo, mamá, ¿qué haces aquí? Me dice ella, ¿dónde está tu papá? ¿Cómo que dónde está tu papá? Si ella duerme, él duerme contigo. Y me dice, pues no sé, salió a buscarte. Y yo dije, y ahora sí, si era mi papá. Y ahí mi papá hasta hacía entrada de superhéroe, abría las puertas, ta. Y sacaba el cinturón, le iba así, ¡sha! Como así, hasta estilo tenía que tú te quedabas, wow. Y bueno, para no hacerla muy larga, dormí calientito esa noche. Pero aquí es donde vengo. ¿Cómo yo supe que mi padre estaba en un lugar cuando pude escuchar mucho ruido, donde había mucho ruido, donde había oscuridad, donde había tantas cosas? Pude sentir la presencia de mi padre en ese momento. Porque ustedes cuando son, no se acuerdan cuando eran niños, su mamá nada más le daba una mirada, ya sabían que o te calmas o los chanclazos van a llover. Con la simple mirada uno puede interpretar a su mamá lo que le está, o a su papá lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque hay una relación entre los dos. Se entrega una relación que de tal manera usted no tiene que decirle ni una sola palabra a su hijo, que su hijo ya sabe toda la historia y hasta se le imagina a uno. Y hasta le salen uno las lágrimas de antemano porque ya sabe que le iba a doler. Y cuando nosotros hacemos esa misma relación con Jesús, llega el punto en que nosotros vamos a saber cuándo quedarnos quietos, cuándo moverse, cuándo brincar y cuándo te dice Dios, quédate callado, no hagas nada. Porque nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener esa relación con Él? Porque el predicador te puede decir todo acerca de Jesús. Y para terminar, aquí miren, dice en el 28, dice, llegaron a la aldea donde Él iba. Donde él iba, dice, e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha inclinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando ya llegamos a esa relación con Dios, nuestro corazón va a arder y va a identificar que es el Padre que está hablando. Es el Padre que está hablando. Esta última historia me la contó mi abuelo y se la quiero compartir. Dice que había un pueblo que era de puros cieguitos. Y nadie sabía que era un elefante. Entonces decidieron mandar a 3 de los cieguitos a un pueblo cercano que tenía un zoológico que fueran a tocar el elefante. Fueron, lo tocaron y regresaron. Y todo el pueblo entusiasmado buscándolo. Buscándolo a ellos para que les contara. Y el primero le preguntan, ¿cómo es el elefante? Y el primero dice, cuando yo lo toqué, era como tierra. El segundo dice, cuando yo lo toqué, dice, no. Perdiste tu tiempo, dice, porque cuando yo lo toqué, lo sentí como era como un árbol. El tercero le dice, perdiste tu tiempo. Perdieron los dos su tiempo porque cuando yo lo toqué, dice, sentí que era como la arena del mar. Entonces el pueblo se queda todo confundido. Pero la moraleja es que nadie sabe cómo es el elefante hasta que no vaya y lo toque. Y hasta que usted no vaya y por usted mismo vaya a identificar a Jesús quién es Él, usted no va a saber cómo Él va a ser en su vida. Porque todos los pasajes de la Biblia, todos los profetas, todo aquello que fueron llamados por Dios, dan una historia diferente de cómo es Dios con ellos. Y así yo le puedo contar, pero Dios tiene una historia diferente para cada uno de ustedes. Y es donde nosotros tenemos que aprender a buscarlo a Él, porque Él quiere identificarse con usted. Y Él va a hablar a su corazón y de tal manera que después vamos a escuchar un testimonio grande de cada uno de ustedes. Porque Dios lo ha llamado a usted. Y entonces nos podemos identificar de qué es el Dios y nuestro corazón ardía porque sabíamos que Él era Él, el que estaba llamando. Así que si usted no ha conocido a Dios, usted tiene una oportunidad para conocerle. Porque no una persona, una bicicleta dentro de un garage no lo hace un carro. Así como una persona dentro de un templo, de una iglesia, no lo hace cristiano. Sino lo que tiene en el corazón. Y mucha gente dice, no, es que la iglesia está llena de hipócritas. Usted va a un gimnasio y usted va a ver gente de todo tipo de personas. Usted entra a la iglesia y va a decir, mira, ahí va un gordito. No, este gimnasio no sirve. Usted va a ejercitarse, usted, a lo que va. Y aquí cada persona debe venir al templo de Dios, a la casa de Dios, a ejercitarse cada persona. No a ver lo que los demás, pero solamente cada persona. Así que quiero dejarle esto en su corazón, de que usted empiece a buscar y a esa relación con Dios de tal manera que usted llegue y diga, wow, es Dios. Es Dios el que me está hablando. Es Dios. En Japón me decían, estuve misionero en Japón y me dijeron, no, Robert, no hables porque no queremos que la gente se ofenda. Y tuve que decir, y sí, muchos se ofendieron. Pero 11 personas vinieron a los pies de Cristo. Y saben que cada 2 años tarda para que una persona se convierta. Para que una persona se convierta. Porque necesitaba hacer lo que Dios me estaba mandando hacer. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, gracias por este pueblo, Señor, que tú tienes aquí. Te pido, Señor, que su corazón arda al escuchar tu voz, Señor, e interpretar que eres tú, el que hace las cosas, el que llama. Y quizás ellos van en su camino de Emaús y tú te metes en el camino, Señor, y los llevas a un camino diferente. Les interrumpes su camino, su tristeza, para decirle que tú vas caminando con ellos. Y su corazón empiece a arder, Señor. Gracias te doy, Padre bendito, por esta tarde. Bendícelo a cada uno de ellos. Prospera sus negocios, sus trabajos, Señor. Como dice el Salmo, Señor, que todo lo que su mano tocare prospere, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.